todas y todos a una para defender nuestra tierra y nuestros derechos sociales. El 20 de abril a las 12 de la mañana en la Plaza de la Iglesia. Sal a la calle para que no te pisen. Organiza el Movimiento Social de Fuerteventura. Coordinadora Montaña Tindaya, Guanil, Ecofem, Alquileres Justos, Plataforma Salvar el Cotillo, Ben Majek Ecologistas en Acción, Agonane, Efequem, Intersindical Canaria, El Time Limpio y Sostenible, Asamblea Popular por Fuerteventura, entre otros. Recuerda, 20 de abril a las 12 de la mañana en la Plaza de la Iglesia.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
De personas dispuestas a pasar hambre para luchar por esa gente que le falta lo importante. Que se manifiesten los gobernantes que venden a ser butantes y ponen a los turistas por delante. Con la excusa de que el turismo nos da de comer, lo que hacen es tirar comida cuando termina el buffet. Lo que hacen es subir el precio del alquiler, quitar el agua al de la huerta y dársela al del hotel. Tirar la mierda al mar en el que nos bañamos después, que curremos cada vez más y cobremos menos al mes. Mientras Canarias agota con mil temas que resolver, pocas palabras hacen falta para el que quiere entender. Tenemos la ciencia de nuestro lado, somos activistas informados. Hemos comprobado que el negocio que tienen montado daña cada vez más a las islas donde nos hemos criado. Se apropiaron de la tierra de nuestros ancestros y hoy en día es privado lo que en el pasado era nuestro. Con la excusa de que su modelo es perfecto, donde tienen todos unos pocos y poco queda para el resto. Se pide moratoria por lo siguiente, para que haya un control del turismo que beneficie a los residentes. No dejarlos entrar de forma incoherente, destruyendo el paisaje y echando de sus casas a nuestra gente. ¡Canarias no se vende!
Canarias no se vende, se ama y se defiende. Pues así abrimos del Jable al Malpey. Buenos días a todos y a todas. Estamos en el aire un martes más y hoy tenemos, yo lo llamo una fiesta, porque para mí reivindicar siempre es una fiesta. Tenemos a varias personas, hemos abierto con el versador que el otro día en la en la presentación de la manifestación del 20 de abril, nos tocó toc toc en el corazón a todas y a todos. Y hoy tengo a dos versadoras realmente, porque en el estudio hay dos personas muy especiales que siempre han estado en la lucha social en Fuerteventura. Primeramente, Adelina Padrón, buenos días.
Buenos días, gracias Sofía.
Y como siempre también, Judith Morales, buenos días.
Gracias querida, qué recibimiento.
A ver, las reinas de la protesta siempre hay que abrirle la puerta y ponerle flores a la entrada. Así que, bueno, Judith, que estás a tope, veo que tienes casi un cuaderno lleno ya de todo el trabajo que he hecho en relación a la manifestación del 20 de abril.
Sí, bueno, un poquito para ordenar las ideas, porque al final esto que se va a reivindicar el próximo día 20 es la cristalización de un montón de problemas que al final tienen una raíz común, que viene a ser la falta de planificación a la hora de desarrollarnos del modelo económico de las islas, que al final, pues, al faltar esa planificación, lo que ha dado son problemas, porque es como si estuvieran organizando el territorio y como que impinta un cuadro por números, ¿no? En plan, vamos a poner una casilla, esto es aquí, sin tener en cuenta, pues, las consecuencias que puede tener.
De la gente. Bueno, tú Ecofem, que me encanta.
Otro colectivo, sí.
El nuevo colectivo donde hay, ¿cuántas mujeres? Un montón.
Bueno, por ahora no somos tantas.
Pero bueno, que estáis trabajando.
Unas 10 por ahí más o menos.
Y todas las, ¿os reunís los martes?
Los martes normalmente, si podemos más veces, pero normalmente una vez cada 15 días o así.
Y Ecofem, me imagino que reivindica el ecofeminismo principalmente, ¿no?
Por supuesto.
Y estáis tejiendo ya las pancartas del 20 de abril.
Tejer no sé si nos va a dar tiempo porque teníamos también otros proyectos con Madeja en contra de la violencia sexista o machista. Y estábamos ahí terminando y tenemos otro par de proyectos, pero sí que nos vamos a reunir esta tarde aquí en Puerto para hacer cartelería, para imprimir, para hacer pegar o dibujar, coser si nos da tiempo, vamos a ver.
Le voy a pedir a nuestro jefe de la nave que nos ponga otra vez esa cuña que llama a la ciudadanía a salir a la calle el sábado 20. Ricardo Araujo, gracias.
Canarias tiene un límite. Todas y todos a una para defender nuestra tierra y nuestros derechos sociales. El 20 de abril a las 12 de la mañana en la Plaza de la Iglesia. Sal a la calle para que no te pisen. Organiza el Movimiento Social de Fuerteventura. Coordinadora Montaña Tindaya, Guanil, Ecofem, Alquileres Justos, Plataforma Salvar el Cotillo, Ben Majek Ecologistas en Acción, Agonane, Efequem, Intersindical Canaria, El Time Limpio y Sostenible, Asamblea Popular por Fuerteventura, entre otros. Recuerda, 20 de abril a las 12 de la mañana en la Plaza de la Iglesia.
Y bueno, yo ponía este llamamiento a que la ciudadanía acuda el sábado 20 de abril a esa plaza y entre todos los grupos hay un grupo que hay que resaltar y hay que resaltar también la figura o la persona un poco que está, me va a reñir si le llamo que forma parte de ese liderazgo que se llama Vanessa Iglesias. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todas.
Vanessa,
por los acontecimientos.
Vanessa, yo quiero que un poco, pues, claro, la situación en Fuerteventura parece que son risas y tal por el turismo, por en cierta forma el ambiente a veces que está acomodado en la parte política, por así decirla, o por trabajos de funcionarios, etcétera, etcétera, pero ¿cómo está por debajo esos alquileres justos? Cuéntanos.
Está saturado y está a punto muchas familias de quedarse sin hogar. Uh-huh. Nosotros queremos transmitírselo mañana al alcalde de Pájara, que nos reunimos con él, que la situación es catastrófica en la isla de Fuerteventura a la hora de acceder a la vivienda.
Uh-huh. Una familia le es imposible casi, o sea, con el sueldo poder pagar un alquiler.
Completamente. Aparte es que no hay bolsa de vivienda, no hay ofertas de viviendas.
Uh-huh. Tenemos en el estudio a Judith y a Ade y me gustaría que fuera una conversación entre nosotras, o sea que si vosotras queréis saludarla o preguntarla, pues adelante.
Hola, Vanessa.
Hola, chicas.
Hola, buenos días, Vanessa.
Buenos días.
¿Queréis hacerle alguna pregunta?
Sí, o sea, Vanessa realmente está en contacto con historias de terror directamente, de cosas que están ocurriendo y es algo que no se está teniendo en cuenta realmente. Parece que están totalmente desconectados de esa realidad, aquellas personas que tendrían que legislar para apoyarnos. ¿Podrías compartir alguna de esas historias por aquí, Vanessa?
Sí, hay muchísimas. Desgraciadamente hay muchísimas.
Cuéntanos alguna.
Tenemos en búsqueda de vivienda por los diferentes grupos, pues aproximadamente unas 50 personas diarias buscando vivienda y sin posibilidad de acceder a ella. Los comentarios que les dejan es, esto es imposible, aquí no hay vivienda. Parece que la clase política vive, es verdad, como alejada o apartada de todo esto que está sucediendo. Y que es de vital importancia que se ponga a trabajar en ello. Hay una chica embarazada que están vendiendo su casa y se tiene que ir. Tenemos una mujer reclamando una vivienda porque está viviendo con un maltratador. Ayer le intenté hablar con ella, está bastante cerrada, pero me ha dicho que ya ha acudido a los asuntos sociales y bueno, y que no le han conseguido ayudar mucho.
Yo creo que estamos
ahí. Sí.
No, sí, sigue, sigue.
Hay una mujer que está reclamando poder poner en su terreno una mobile home y desde el ayuntamiento no le dan permiso. Y le han escrito desde una empresa de mobile home que hay un artículo 133 que no pueden prohibir que se ponga mobile home en los terrenos.
Uh-huh. Estamos en un momento, yo creo, de colapso y que es una situación que lleva. Hoy veíamos las un poco para abrir también con el humor. Ayer salió el presidente de Canarias, Clavijo, diciendo que le pedía a los empresarios de turismo que compartieran un poco la riqueza y ha sacado un montón de chistes buenísimos.
Eso es tirar la pelota sobre otro tejado, me parece a mí.
Ciertamente. Y bueno, las circunstancias estamos viendo que nos sobrepasan. El colapso está aquí, ¿no, Adelina?
Pues sí, yo creo que ya venía siendo hora de todo esto que está ahora sucediendo, que estamos organizándonos la ciudadanía y diferentes asociaciones y colectivos, porque yo siempre lo he dicho, bueno, lo que decía también el profesor de turismo Pedro Hernández, como no nos metamos dentro de las instituciones, cabildo y ayuntamiento, es que nos siguen pisando la cabeza, que es lo que están haciendo, por lo que está diciendo Vanessa. No tienen consideración con la ciudadanía, ni que estén pasando problemas, ni ellos están en su burbuja, los que gobiernan. Uh-huh. Yo lo veo así.
Y es que al final, o sea, la situación que plantea, que se está planteando, o sea, esas historias de terror que están surgiendo a la hora de buscar alquiler, lo que está dando como resultado es que la gente se busque la vida. Es que muchas veces se están señalando problemas como el chabolismo, las infraviviendas, el hecho de que haya gente, de que hayan directamente se monten campings de autocaravanas o incluso el tema de la ocupación, y al final están señalando eso como si fuera el origen del problema. Bueno. O centrándose en atajar esos problemas cuando esos problemas no son el origen, no son la raíz, son la consecuencia. Y al final, en lugar de sentarse para dar una solución a lo que está originando todas esas tensiones, siguen mirando el dedo y no la luna, porque al final, por ejemplo, desde el Cabildo la respuesta que se ha dado es empezar, como se está dando como consecuencia de la falta de opciones habitacionales, cada vez más gente que vive, pues eso, en autocaravanas o demás, la respuesta es vamos a sancionar a esas personas. Esas personas probablemente sean trabajadores porque lo que tenemos ahora es eso, es gente con nómina, incluso buenos ingresos, que aun con ello, o sea, la gente que está en la calle ahora no es gente que no tenga una nómina, es gente que la tiene, pero aunque en esa nómina es una nómina que no nos da, porque si supone el 80% de su sueldo, obviamente la gente va a escoger entre tener vivienda y pagar un alquiler, va a escoger comer. Entonces, es lo que estamos dando, pues, o sea, si los alquileres están así, probablemente te paguen el primer mes, el mes y la fianza, pero el resto va a ser imposible, porque el sueldo medio de la isla y de Canarias en general es el que es.
Uh-huh. Todas las islas están desarrollando pues su cartelería, sus lemas, sus distintas reivindicaciones. En Tenerife, de hecho, el día 11 están llamando a una huelga de hambre. Hemos visto que están empezando las máquinas también en todos los territorios que estaba paralizado, la Tejita, sí. Y luego también en Cuna del Alma. Entonces han entrado todos como a saco, ¡brac! Y claro, esa ciudadanía que estaba pidiendo paz o espera, o pues se ha encontrado que es como una batalla realmente, ¿no? Entonces yo hablaba con una de las chicas que estaban que inician la huelga de hambre y bueno, van a ir a por todas y la situación es un poco triste, pero es necesaria, ¿no, Vanessa?
Yo, de verdad, que a mí esa noticia me pone los pelos de punta, porque ponerse en una huelga de hambre es algo muy extremo, y creo que desde los ayuntamientos, cabildos, responsables de todo esto, cuando la sociedad llega a ponerse en una huelga de hambre que puede afectar hasta su salud, algo muy importante está pasando y deben ser escuchados, y hay que trabajar entre ciudadanía y los ayuntamientos, cabildos y los responsables del gobierno de Canarias, entre todos, para construir un futuro mejor y que la sociedad no tenga que llegar a esos extremos de ponerse en huelga de hambre para ser escuchada.
En Fuerteventura están organizando polcas y versados para esa concentración y un poco para animar el cotarro.
¿Alguna polca hay por ahí? Sí.
¿Qué te parece si improvisamos un poco? A ver.
Venga, vamos con la primera.
La primera, empieza tú.
Ah, una y otra tú.
Vale, venga.
La ciudadanía canaria ya no aguanta tropelías, por eso saldrá a la calle el día 20 al mediodía.
El día 20 al mediodía, el día 20 al mediodía. La ciudadanía canaria ya no aguanta tropelías.
A ver,
segunda.
La que tú quieras.
A los que gobiernan digo, si a su pueblo quieren bien, pónganse a trabajar, que hay cosas que hacer.
Que hay cosas que hacer, que hay cosas que hacer. A los que gobiernan digo, si a su pueblo quieren bien.
Tercera.
A esos turistas que vienen y no saben respetar a nuestra tierra y su gente, pues que aquí no vengan más,
pues que aquí no vengan más, pues que aquí no vengan más. A esos turistas que vienen y no saben respetar.
Espero que no nos tiren tomates a la salida.
La lluvia es buena para la tierra.
Es muy bonita y dice toda una verdad. Esta tierra merece respeto.
Sí.
Que no lo están teniendo ni parte de los turistas ni parte de los que gobiernan Canarias.
Exacto.
No tiene ningún tipo de respeto por el pueblo. Bravo, chicas, muy bonito.
Gracias, Lina.
Gracias.
Tú estuviste el sábado en la concentración. Fue muy bonita. Me encantó esas manos ahí.
Sí, la cadena humana por toda la playa. Se cogió de montaña a montaña y toda la playa.
Ajá. Y bueno, la verdad es que Agonane ha presentado sus alegaciones, que tendremos al jurista que nos ha apoyado. Y bueno, me imagino que hay algo también de minería, ¿no? Que tienes tú por ahí otro versito.
Ah, el último. Que bueno, venga, Voy para allá.
Vete para allá.
De Fuerteventura nunca se acuerdan para mejorarla. Ahora que hay tierras raras, todos quieren saquearla. Todos quieren saquearla. De Fuerteventura nunca se acuerdan para mejorarla.
Bueno, pues este equipazo forma parte, bueno, de esa organización, de esa concentración, manifestación que habrá el sábado 20 de abril en Fuerteventura, en la Plaza de la Iglesia, a las 12 de la mañana. No sé si tenemos al portavoz de Bemaje. No lo tenemos. Bueno, iba a entrar Pablo Díaz, que es un poco el responsable de la manifestación que se está haciendo en La Palma, ¿no? En Las Palmas. Y bueno, me estaba contando ayer, pues eso, la situación también de riesgo, de gente fuera también de las casas, y que realmente el volcán parece que, como la pandemia, ha estropeado la situación social, ¿no? Y bueno, Vanessa.
Sí.
Deseando verte el sábado a las 12 de la mañana, ¿eh?
Yo estoy deseando que llegue el día también, uh-huh, para que nos escuchen bien alto y que vean que no somos cuatro, sino que la necesidad en la isla es... Hay muchas personas afectadas y muchas personas también defendiendo que no se toque las tierras raras, que no se siga vendiendo la isla al mejor postor y que se respete el ecosistema de la isla y a sus habitantes. Uh-huh. Es lo primero por lo que deben de mirar, por sus residentes y por su ecosistema. Ya después pueden mirar por el turismo, el crecimiento económico y etcétera. Pero creo que ahora tienen que parar, poner un punto y mirar un poquito para atrás. Recular para atrás, aunque no quieran, van a tener que recular para atrás.
Yo quería que Judith también pusiera su guinda final, porque quiero que me comentes un poco tú qué te hace ir a concentrarte, a manifestarte el sábado 20.
Me has pillado un braga. A mí particularmente, pues que, o sea, creo que si no paramos ahora, esto es una historia de no retorno. Y, uh-huh, y me gustaría... O sea, yo hijos no tengo, pero tengo mis sobrinos y mis sobrinas, que son los hijos de mis amigas. Y no sé, a mí lo que me llama es intentar proteger un poquito aquella Fuerteventura que conocí en mi infancia. Uh-huh. Entonces me gustaría que quedara un poquito de eso para las generaciones venideras.
Uh-huh. Y con Adelina me gustaría, porque sé que has estado estudiando, en Canarias cada día vierten al mar más de 100 millones de litros de agua fecales sin depurar. Demasiado. El último censo recogió 434 puntos de vertidos desde la tierra al mar sin depurar, desde donde salen en su mayoría aguas fecales, motivo por el que en muchas ocasiones se cierran playas debido a la presencia de hongos y bacterias que, además de tener efectos nocivos para el ser humano, afectan gravemente a los ecosistemas marinos. Quería preguntarte qué has estado investigando en Fuerteventura.
Bueno, aquí concretamente, sin autorizar, hay 18. En trámite, que no están autorizados tampoco, hay otros 12, hay 12 también. Y solo 11 hay autorizados. Imagínate en Tenerife, en Gran Canaria, que las islas son más grandes y ahí hay más todavía. Vamos a ver, mi opinión es que ¿por qué no se puede invertir? Bueno, claro, es inversión y si no tienen negocio ellos, pues no quieren. Pero yo estoy por las depuradoras biológicas que funcionan en muchos sitios del mundo, están funcionando. Incluso si la haces terciaria, no sé, porque yo no soy una experta, pero llegas al punto de incluso beber agua de la que depura. No necesitas ni estar echando salmuera al mar, ni estarte gastando millones en tantas desaladoras, y encima estás protegiendo a las personas y el medio ambiente. Es que, vamos, yo soy pro depuradora biológica, y ojalá que se les enciendan las luces a los gobernantes, ¿sabes? Y por favor, que empiecen ya a mirar todos esos datos que no vamos a poder... Bueno, y como decía Judith, las generaciones que vienen no van a poder bañarse en la playa porque ya están llenas de mierda. ¡Qué vergüenza! Sí. Y qué pena.
Pues de ese tema vamos a hablar y con nuestro siguiente invitado, que creo que ya está al otro lado del teléfono. Para presentarlo, quiero decir que es catedrático de Economía Aplicada de La Laguna, es uno de los faros de la economía ecológica de Canarias. Su libro, que lo escribió creo que hace 26 años, si no me confundo, Economía y Medio Ambiente, un estado de la cuestión, todavía sigue siendo un referente. Él es Federico Aguilera Klein. Buenos días, Federico, ¿cómo estás?
Hola, Sofía, buenos días. Pues muchas gracias por llamarme. Muy bien, y muchas gracias por tu cariñosa presentación. Bueno, aquí estoy leyendo un libro que me han enviado para hacer una de un ingeniero gallego, Manuel Casal Lodeiro, que es un libro... que lo que hace es desmontar todas las mentiras de las transiciones y de toda la propaganda, y poniendo las cosas en su sitio con datos energéticos. Una maravilla, vamos. Ya saldrá, creo que dentro de una semana. Bueno, así que no paro tampoco. Estoy jubilado, pero no paro.
Eso lo sabemos. Hace muchísimo que no hablábamos, desde tiempos de la pandemia. Y decíamos en aquel momento que íbamos a salir mejores, pero esto parece que no es, pues,
yo
verdad.
Creo que eso fue alguien que empezó con ese tipo de propaganda bobalicona. Vamos a salir mejores, como cuando realmente la gente lo que estaba es sufriendo sin entender por qué, aislada sin entender por qué, porque luego ha ido saliendo que ni las cierres ni los el estar en casa con los confinamientos sirvieron para nada, ni las mascarillas sirvieron para nada. Y si quieres, pues tirando del hilo, yo creo que la gente ha salido peor. ¿Por qué? Porque ha ido tomando algo de conciencia del disparate que supuso eso llamado pandemia. De hecho, mira, hay un catedrático norteamericano de economía en la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, que él tiene una cátedra de desarrollo, y es un hombre interesante, y lo nombraron presidente de una comisión para el estudio de del COVID en Estados Unidos, el COVID-19. La conclusión a la que llegó es que el COVID-19 salió de unos laboratorios de guerra biotecnológica norteamericana que trabajaba con los laboratorios de Wuhan en China. Pero luego todo se manipuló de tal manera que si eran, ¿te acuerdas?, los pangolines, los murciélagos. Bueno, y la gente ha ido entendiendo que gran parte de esa pandemia no ha existido, sino que ha sido un fraude impresionante. Anoche precisamente estuve viendo una entrevista con una investigadora mexicana que les recomiendo a todos los que estén escuchando. Tiene un canal impresionante en Telegram y en YouTube, se encuentran cosas de ella, se llama Karina Acevedo Westinghouse. Esta es una mujer que lleva, desde que empezó todo esto, cuestionando todo el relato oficial o toda la propaganda oficial de la pandemia, del COVID, de las vacunas, bueno. De verdad, y acaba de sacar un libro que se llama Efectos Adversos, y bueno, es un gusto escucharla. Tiene una preparación impresionante, es muy valiente y se ha enfrentado a toda la manipulación por parte de las farmacéuticas, gobiernos, etcétera. Yo sé que cuando uno dice estas cosas, se acusan de antivacunas y cosas de esas. Yo no soy antivacunas, como dice ella también. Lo que pasa es que estas hipotéticas vacunas que han sacado en tan poco tiempo y con tan pocas pruebas, no son vacunas exactamente, sino que son terapias génicas que están matando a mucha gente. Uh-huh. Esto, claro, ¿y cómo va a salir cómo vamos a salir mejor después de todos estos disparates? No, uno sale peor. Sale peor porque no entiende nada, ha visto mucho sufrimiento, la gente tiene un miedo tremendo, eso lo han conseguido, todo el mundo ahora incluso que les da miedo darse la mano o darse un beso. Hay gente que se sube a la guagua con mascarilla cuando no hay ningún problema. En fin, bueno, así estamos. Esto lo han conseguido, meter miedo a la mayoría de las personas.
Quería hablar también un poco de la situación. Sé que tú fuiste manifestante, bueno, estuviste en La Mancha, no sé si eres manchego o...
Soy manchego, sí, soy manchego.
Estuviste también allí en esa batalla de tierras raras. Quiero conocer tu opinión sobre esta situación donde prácticamente cada semana abrimos el VOC y nos han puesto un proyecto de tierras raras en la costa virgen, la costa oeste de Fuerteventura, que iba a ser parque nacional.
Bueno, pues mira, yo en La Mancha fui a un acto al que me invitaron, a un debate con otros profesores de hidrología, de geología, y con gente de allí, de Torrenueva, era el pueblo donde estaba organizándose la gente, que lo hicieron muy bien, una mayoría de agricultores que empezaron a ver que había unas actividades ilegales, además, de prospecciones de tierras raras, y empezaron a tirar del hilo. Y bueno, pues claro, estas tierras raras tienen muchos componentes radioactivos, ojo, que es muy importante tener en cuenta eso, y luego el destrozo del territorio y la cantidad de agua necesaria para la manipulación y el procesado de las tierras raras es elevadísima. Entonces, bueno, por eso, que hayan elegido Fuerteventura, donde el agua brilla por su ausencia, esto va a generar, en el caso de que se acepte, porque lo que sí he leído es que por ahora el Cabildo dice que no, bueno, yo creo que hay que empezar también. Bueno, yo no voy a dar consejos porque no.
Toda la clase política ha salido y ha dicho que no, aunque luego en el Parlamento firmaron lo contrario, pero ahora se han dado cuenta que no saben lo que firman, parece ser. Entonces.
Bueno.
Bueno.
Y bueno, no, perdona que te interrumpa. Es que hay una parte. Cuando yo empecé con estos temas de las tierras raras, vi que la Unión Europea había sacado un programa, que para mí era un problema también, un programa de investigación en tierras raras que se llama EURARE. Está en internet, se puede descargar. ¿Qué pasa? Pues que siempre te dicen, te venden la excusa de que, claro, todos queremos tener móviles, ordenadores o coches eléctricos. No, mentira, yo no quiero tener un coche eléctrico, tengo un ordenador que tiene 20 años y un móvil que tiene también unos cuantos años. Y entonces te dicen, no, es que todos queremos vivir. No, no, perdón. La Unión Europea, que yo creo que está en su fase de decadencia moral e intelectual más que nunca, lo quiere para objetivos militares, para la fabricación de armas. No nos engañemos. La Unión Europea está mostrando desde lo que le hizo a Grecia en el año 2008, ahora apoyando a un nazi como Zelensky, está facilitando, está apoyando un desastre total en Ucrania. Y esta es la Unión Europea que tenemos que empezar a ver, que quiere hundirnos a todos. Alemania es un país que, por lo que leo, solamente de indicadores económicos convencionales, va hacia abajo. Y la gente está huyendo de Alemania también. Entonces, bueno, no nos engañemos, las tierras raras tienen un objetivo militar. Y aparte de todo el desastre ambiental que provoca en su extracción y procesado. Y esto, insisto, es muy importante tenerlo y hay mucha bibliografía al respecto. O sea que, atentos con eso, porque la pueden liar muy grande aquí, es lo que faltaba ya en Canarias. Más desastres ambientales.
Y un poco también conociendo tu punto crítico, me llama la atención en relación a la academia, ¿no? Porque es un profesor de La Laguna el que es promotor de estos proyectos de investigación, un tal Jorge Méndez Ramos, que se pone, abre la puerta a Satokan para que haga estas investigaciones y luego además te dicen, no, que es investigación, tranquilos, no sabemos si luego vamos a seguir o no, pero ¿para qué lo haces si no lo vas a hacer?
Sí, bueno, mira, esto, como está de moda todo el tema de las tierras raras, y luego también, claro, yo creo que hay que replantearse, igual que yo cada vez hablo más de presuntos gobiernos o presuntos empresarios, porque claro, el lenguaje nos traiciona, el lenguaje se está vaciando cada vez más, cada vez el lenguaje tiene menos significado. Todo ahora es resiliente, sostenible, en fin, este tipo de cosas, economía circular, disparates. Y entonces, ¿qué pasa? La academia, la universidad, por decirlo así, si te llega algún proyecto, para mucha gente es la salvación de investigar y publicar, ¿no? Es la obsesión publicar, porque si no publica no existes, o no te dan la cátedra, o no te hacen funcionario. Y esto es una trampa. En mi época, al principio no era tanto así, luego ha ido empeorando, ¿no? Y entonces yo veo que mucha gente acepta, igual que es lo que se llama el tema también este de las cátedras empresariales, ¿no? Ahora, por ejemplo, Asotel tiene una cátedra sobre el turismo aquí en La Laguna, ¿no? Uno dice, me imagino que Asotel orientará a esa cátedra. Y claro, todo el mundo contento de estar en la cátedra. O Endesa tiene cátedras por todas las universidades españolas. O las farmacéuticas y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, claro, la sensación es que uno no mira bien se queda como las reglas son, si no publicas, no existes, te tienes que ir, pues la gente acepta este tipo de trampas, por decirlo de una manera, que van al final contra uno mismo o no tienen en cuenta todas las implicaciones que puede tener eso. Y mira, hay una cosa muy interesante en relación con esto. A mí me gusta mucho, hay un un catedrático, un francés, Edgar Morin, que es filósofo, sociólogo, un hombre interesantísimo, ya tiene 100 años y sigue publicando, pero sigue escribiendo reflexiones, que es lo interesante. Y en un librito que yo utilizaba en mis clases, que se llama Introducción al Pensamiento Complejo, decía que mientras los medios crean la cretinización vulgar, mientras los medios, los periódicos, las televisiones, nos vuelven tontos a todos, la universidad provoca la cretinización de alto nivel. Esto cuando lo pongo en mi charla la gente se ríe, pero es muy triste. ¿Qué significa la cretinización de alto nivel? Que no te enseñan a relacionar. Tú fíjate, imagínate el campus de la Laguna o de cualquier otra universidad. Todos son edificios separados, porque hay un conocimiento parcelado. Los de derecho no se relacionan con económica, o con los de agricultura, o con los de filosofía, o con los de medicina. Entonces, cada uno da su mirada parcelada y cretina, en el sentido de no relacionar. Y entonces yo lo que veo con mucha gente de esta que van de técnicos o físicos y tal, es que no se plantean, no relacionan, no hablan con los de medio ambiente o los de ambientales. Oye, esto, si nos metemos en esto, ¿qué podría pasar? ¿Qué necesidad a la hora de investigar, qué puede pasar, qué impactos sociales y ambientales puede tener toda la investigación? Porque tienes que hacer extracción de rocas y minerales. Pero estas preguntas parece que está mal visto hacerlas. Salir de tu despacho y preguntar y empezar a trabajar con otra gente parece que está mal hecho, ¿no? Y entonces yo decía, uno de los libros que escribimos cuando yo estaba en activo en el año 94 fue Canarias, Economía, Ecología y Medio Ambiente, yo en el prólogo decía que había que atreverse a romper la mirada departamental. Una mirada mental limitada, porque si no, es que ¿qué realidad estás viendo? Pues la que tienen tus indicadores, y en economía los indicadores monetarios son un auténtico fraude, empezando por el PIB. Entonces, claro, yo creo que cambiar las preguntas, aunque no sepas contestarlas, cambiar la mirada, aunque digas, pero si yo necesito hablar con los de biología, o con los de medio ambiente, o con los geógrafos, o con los filósofos, es que eso es fundamental. Porque si no, no estás entendiendo absolutamente nada. Y a mí la impresión que me da es que, claro, cuando este físico, con todos mis respetos por sus conocimientos, se los tiene que tener en física, pero claro, no puedes lanzarte a ese tipo de estudios o de investigaciones sin un equipo más amplio que oriente las cuestiones. Y además, fíjate tú, es que la Universidad de La Laguna, que dice mucho también de lo que te voy a decir, que ha hecho, hay vallas por la Laguna, con la foto de este hombre, vallas de estas de varios metros, con el lema ese de las tierras raras son los alimentos o las vitaminas de la industria. Entonces, Dios mío, pero ¿en qué mundo vive la Universidad de La Laguna que se permite decir ese tipo de cosas? Eso te dice mucho. Ahora las universidades están continuamente haciendo propaganda, yo creo que de la ignorancia que tiene.
Bueno, yo creo que ahí hay mucha financiación externa y bueno, pues por desgracia es vivir de espaldas a la población, pero al bolsillo no, creo, ¿no?
Bueno, al final, mira, no creo que un profesor por esa investigación te llene el bolsillo. Lo que sí le permite es financiar investigaciones para poder publicar. Pero claro, al final el objetivo, tú dices, pero vamos a ver, ¿qué quieres publicar o entender? Y cambia las preguntas, si puedes, que yo creo que ese es uno de los temas que yo trabajaba con mis estudiantes. Digo, mire, tenemos que ver si las preguntas que nos han enseñado nos sirven y nos ayudan para entender. Si no, tendremos que cambiarlas, aunque no tengamos respuesta. Uh-huh. Y entonces, claro, yo les entendía, se me quedaban mirando como diciendo, vaya, hombre, ahora viene este y nos dice, claro, porque no te enseñan, te enseñan respuestas para unas preguntas irrelevantes. Y entonces, claro, las preguntas relevantes que tienen, que ponen en cuestión y que te ayudan a entender, eso no está demasiado bien visto en la universidad. Entonces, bueno, a mí me parece que esto, la ciencia se tiene que plantear otras cuestiones. Y más en el caso de una actividad que tiene efectos muy negativos sobre el tema del medio ambiente y sobre las personas.
Y claro, si esto no se abre y se plantea, pues evidentemente, bueno, insisto, para mí las universidades van a acabar cerrando, porque lo que no puede ser es que sean universidades financiadas por intereses empresariales o por el, como pasa en Estados Unidos, te lo digo porque hay un periodista norteamericano que ha trabajado mucho esto, Chris Hedges, por el complejo militar industrial. Entonces, bueno, pues, y claro, ¿qué pasa? Que cuando uno se mete en la universidad, un estudiante me refiero, dice, no, no, yo quiero terminar. Y uno traga lo que le haga falta para terminar y salir con un papelito que luego no le va a servir de mucho, pero bueno. Y entonces los profesores y profesoras están bastante cogidos, pero también hay un momento de decir, yo no acepto este juego. A mí, por ejemplo, durante años mi investigación era muy bien valorada a nivel oficial por la agencia de evaluación. A partir de un momento empezaron a decir que mi investigación no era relevante, no me concedían lo que se llama sexenio, y era surrealista porque a mí me invitaban de América Latina, me invitaban a tesis doctorales, mis libros se leen o mis artículos se leen mucho. Yo he dado cursos en México, en Brasil, en Bolivia, en Estados Unidos, pero aquí me decían, no, es que si usted no publica en estas revistas determinadas, eso no es relevante. Y bueno, entonces al final, y luego además me llamaban para evaluar yo proyectos de investigación y les dije, no señor, mientras ustedes no reconozcan mi trabajo y mi investigación, yo no acepto trabajar para evaluar proyectos de investigación que les proponen a ustedes. Y bueno, uno tiene en algún momento que pararse y decir, no sigo o no juego este tipo de cosas. Yo sé que eso es difícil porque, como dice alguna gente, hay que pagar la hipoteca, pero se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Así que, bueno, eso es un reto importante para muchos profesores.
Federico, se nos está acabando el tiempo, pero yo no puedo cerrar sin hablar de tres cosas que me parecen fundamentales, así un poco telegráfico para que nos expliques. En relación a calidad de la democracia y la protección ambiental canaria, algo... Claro.
Pues mira, eso es un... he estado implícitamente he estado hablando de eso, porque cuando una investigación financiada por empresas no se plantea determinadas cuestiones, en el fondo lo que estoy diciendo, a mí no me hable de democracia, que no me interesa. Eso no tiene nada que ver. Y bueno, es así. El libro este al que tú aludes implícitamente también, que publicamos hace años, Calidad de la democracia y medio ambiente en Canarias... Claro, le molestó a mucha gente. ¿Por qué? Porque decíamos, los problemas ambientales son el resultado de la baja calidad de la democracia y de cómo se toman las decisiones. Las decisiones se toman de manera autoritaria, sin contar con la gente, sin pensar en la gente, con el cuento de que no, es que ahora hace falta. No, no, no. Y entonces, bueno, la bajísima calidad de la democracia que tenemos, por eso hablo yo de presuntos gobiernos y de presuntos empresarios, porque más que empresarios lo que quieren es, y es lo que hacen, hacer política autoritaria.
Y como el tema del agua en Fuerteventura es clave, yo sé que tú tienes varios libros y ahora mismo estamos en emergencia hídrica en todas las islas, aunque yo creo que lo que están haciendo son obras y más obras para quitándose el velo ambiental.
Es el abuso también del lenguaje, emergencia hídrica. ¿Qué significa eso? Bueno, pues, para empezar, la ley de aguas de Canarias dice deben ser acciones transitorias, en momentos muy transitorios. Aquí, ¿qué pasa? Que se ha dejado ir cayendo todo. Y, o sea, aquí llevamos años viendo cómo todo se cae, cómo no se gestiona el agua. Y entonces, bueno, ahora de pronto dice emergencia hídrica. Yo creo que la que mejor ha expresado esta situación ha sido la presidenta del Cabildo de Tenerife, que ha reconocido prácticamente que es una excusa para construir desaladoras. Pero claro, construye desaladoras, pero el agua por las redes urbanas se pierde el 50%. Entonces, vas a fabricar, vas a construir desaladoras, que es decir, eso es para las grandes constructoras, con dinero público, sin arreglar los canales, con lo cual se va a seguir perdiendo el agua que desalas. Otro disparate, y además más problemas ambientales. ¿Que le llamas emergencia hídrica para que la gente crea que se están haciendo cosas? No. La emergencia hídrica... tiene sentido cuando tú te estás adaptando al territorio y ves que no, esto no funciona como tú creías. Pero al final, como no hay adaptación al territorio, sino que más turismo y más hoteles y más apartamentos y luego una agricultura de exportación, que se dedica en gran parte, como le pasa al plátano, a tirar millones de kilos a los barrancos para que no bajen los precios, eso es tirar millones de metros cúbicos. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber emergencia hídrica si la están generando ustedes? Hace más de 20 años, y termino, publicamos en un proyecto que yo estaba dirigiendo, tres compañeros de la facultad publicamos un trabajo muy interesante que se titula La construcción social de la escasez. Y es, la escasez no es física, puede que llueva poco, pero bueno, también tenemos que saber qué hacer con ese agua. Entonces, claro, si llueve poco y tú no quieres parar de que vengan millones de turistas y no quieres, y quieres seguir cultivando plátano en el desierto prácticamente, porque Canarias es una zona desértica, por decirlo así, ¿cómo no vas a generar la escasez? Pero no es física, es una escasez socialmente construida por el mal uso que estás haciendo del territorio. Y esto, claro, cuando yo digo, miren, no hay gestión del agua sin gestión del territorio. Claro, la gente me mira como diciendo, pero entonces, no, entonces tenemos que aprender a adaptarnos al territorio. Eso no excluye que ocasionalmente tengamos alguna desaladora para uso urbano o cosas así, pero ocasionalmente, no para los campos de golf, no para cultivos, etcétera, etcétera. Pero claro, esto es, la gente te mira asustada, o cambiar los cultivos, ¿no? Yo estuve en Arizona una temporada en el 87 precisamente estudiando la ley de gestión del agua subterránea, que exigía el cambio de cultivos y prohibía en las ciudades que los jardines fueran de césped, porque el consumo por persona y día en Tucson, por ejemplo, era de 1,000 litros. Yo le preguntaba a la gente, a mis compañeros de la universidad, pero ¿y esto por qué? Claro, ¿por qué tenían sistemas de evaporación de agua para bajar la temperatura en las casas? Porque todo el mundo tenía césped. Al final la ley, y luego porque se cultivaba alfalfa con 40 y tantos grados en el desierto. La ley obligó a cambiar los cultivos, obligó a cambiar las rotaciones de agua para los cultivos y obligó a cambiar los jardines de las personas, prohibiendo el césped y obligando a especies del desierto. Bueno, eso era poner orden en casa, le llamaban así en Canarias. Esto es un desorden total lo que tenemos en Canarias. Esto es un caos total. Y la emergencia, pues, obvio, si no pones orden, si esto es un desastre total, pues tú estás creando al mismo tiempo la emergencia, no que caiga del cielo.
Está claro, porque además están poniendo urbanizaciones nuevas en relación a esa emergencia y haciendo viviendas vacacionales con piscina para darle calentar esa emergencia. La última, necesito que me hagas una frase. Nos quedamos siempre sin tiempo, así que hay que decir que el alma un poquito del Jable al Malpey, que la interacción del todo con el todo, se llama Federico Aguilera Klein en esa mente, ¿no? Y me gustaría, el próximo día 20 de abril se ha convocado esta manifestación, necesito tus motivos, pero telegráficamente.
Bueno, es que hemos estado hablando de eso, aquí hay un caos total, un caos defendido por los diferentes gobiernos o presuntos gobiernos e impuesto por los empresarios. Esto es un caos que nos lleva a todos los desastres. Es que es así, al colapso. Pero es que no lo quieren ver porque creen que esto va a seguir igual. Seguir así nos lleva a todos al colapso. Esta es la frase que te dejo.
Pues Federico, como siempre, realmente muy enriquecedor. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, Sofía. Un abrazo.
Un abrazo. Seguimos en el estudio con nuestras compañeras de concentración, por así decirlo. Pero vamos a tener otra pincelada, la corresponsal de Cultura Ambiental, Pura Cuenca Roy, que nos trae un par de libritos. Vamos a escucharla.
Muchos analistas llevan décadas argumentando que es necesario un cambio de modelo para la industria turística. Los turistas se han convertido en las langostas que arrasan allí, a donde van, en connivencia con los poderes políticos que permiten ciertas situaciones. Es una marabunta que está devorando los territorios y poniendo en riesgo el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes. El problema está ya aquí, así que hay que actuar defendiendo también el derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Por ello hoy recomiendo el libro Tú cállate, de la editorial Rayo Verde, de Laura Huerga Aiza y Blanca Busquet Figueras. Este libro nace de la preocupación personal de las autoras por el crecimiento de las sanciones y penas relacionadas con los derechos de la libertad de expresión, de manifestación y de información. La obra expone y denuncia el marco legal que ampara la censura en el Estado español, agravado por la aprobación de la ley Mordaza y el endurecimiento del Código Penal en 2015. También recomiendo el libro Ofendiditos, de la periodista y escritora Lucía Lidmayer, editado por Anagrama, sobre la criminalización de la protesta. Este libro nos habla de censuras y aborda la responsabilidad de ejercer la protesta a pesar de los obstáculos que se ponen. Ofendiditos es un ensayo breve y en él la autora revisa el uso de conceptos como corrección política y puritanismo. También analiza a aquellos que se sienten ofendidos con las manifestaciones culturales, así como la cantidad de torpedos que envían para impugnar las luchas de los movimientos feministas, identitarios o sociales.
Pues tú cállate y Ofendiditos, buenos titulares del libro. Darles las gracias tanto a Adelina como a nuestra amiga Judith por venir al estudio, por establecer ahí un vínculo con... y a Vanessa Iglesias, que me parece que ya no está con nosotros, pero la saludamos desde el estudio de Radio Sintonía. Y nos vamos con una persona que realmente yo... ayer estuve escuchando hasta las tantas y me pareció interesante porque gusta a los jóvenes... Yo no soy tan joven, pero me gustó, por ejemplo, en la canción que vamos a poner, pues tiene, se entiende, ¿no? Es una cárcel y lo llaman CIE. Y luego otra frase que entendí, si entro en política me hacen cubillo, un mártir. Entonces me encantó todas estas cosas y quiero que me ponga, Ricardo, puedes poner la entrada de la petición de que la gente vaya a esa concentración y luego ya despedimos directamente, le damos las gracias al conductor de la nave del Jable al Malpey, Ricardo Araujo, y nos despedimos del Jable Malpey hasta el martes siguiente. Muchas gracias a todos.
Y aunque esté todos los días viajando, aunque ya no viva en Tenerife, yo tengo siempre la cabeza canaria. A todos sitios que voy, represento a Canarias, en el corazón siempre tengo a Canarias. Esta siempre va a ser mi casa. Que hay un montón de gente aquí, de todas las edades, lo cual me sorprende y agradezco, pero sobre todo Peña Joven. Las cosas en las islas están chungas, por todas las razones que ya conocemos y que sabemos. No tengan miedo a pelear, no tengan miedo a ocupar los espacios, no tengan miedo a dar la cara por la gente que brega por ustedes, que cuida sus intereses. Está en manos de todos nosotros cambiar las cosas. Ya, o sea, por orgullo, hermano, porque es nuestra casa. Fin.
Cruci, ¿cómo? Si la vibra es débil, no te fíes. Hierbón huela que subríe. Es un palomón y lo llaman tigre, es una prisión y lo llaman CIE. Pa' mis bailarinas y dealers, pa'l que tiene puntos como las IE. Me llamo Carlos pero tengo un guille tan heavy que deberían llamarme Guille. Parando por fuera al spar, las cenas parecen iftars. Me quité de beber pero no de follar, las manos siempre van al pan. Mita hombre, mita maravilla, mi plug es fluida, andaría en dinero y hachí. Se ríe de mí porque en Hassanía solo sé decir el Mualik. Larga vida mi click, larga vida pa' mí. Me. Tengo más códigos que el CNI. Todos los días San Valentín. Estoy en el PRI con Katy y con Fillo. Me entorno entre ojos de tornillo. Si entro en política y llego al cabildo, me van a hacer la de cubillo. Y entonces sí que me convierto en un mártir. Voy a ser Mohamed Salah en el outfield, siempre vaqueado. Mi disco es clásico como los Cangri. Estoy en casa con el combo.
Pues nos vamos con este gran cantautor, rapero, Cruz Kafune. Que por cierto, me sorprende porque la semana pasada estaba en México, está en Madrid y bueno, pues es que es súper internacional y no lo conocía. Les dejamos con este cantautor.
Por las sagradas escrituras, tu culo me cayó del cielo, no hay duda. Hacienda siempre me vigila con lupa y tu novia también, pero delante tuya. ¿Cómo no tienes vergüenza? Sientes la presión como polen en prensa. De agua se hacen las trenzas y tanto piquete es ofensa. Me mueve el culo y me saca la lengua. Por el día es la niña buena y por la noche me escucha y conecta. I'm back on my bullshit. Cadenas y Kufi. One Piece como Luffy, yeah. Todos los raperos están asintiendo. La madre de antes sigue en silencio. No sé si luzco como que necesito un guardaespaldas o una botella Fidencio. Y a Cruz y Cafu, Chile está en la casa. La energía sigue invicta, casa parlante. ¿Qué pasa, cabrones? Dale, Jesote.
Canarias tiene un límite, todas y todos a una para defender nuestra tierra y nuestros derechos sociales. El 20 de abril a las 12 de la mañana en la Plaza de la Iglesia. Sal a la calle para que no te pisen. Organiza el Movimiento Social de Fuerteventura. Coordinadora Montaña Tindaya, Guanil, Ecofem, Alquileres Justos, Plataforma Salvar el Cotillo, Ben Majek Ecologistas en Acción, Agonane, Efequem, Intersindical Canaria, El Time Limpio y Sostenible, Asamblea Popular por Fuerteventura, entre otros. Recuerda, 20 de abril a las 12 de la mañana en la Plaza de la Iglesia.